¿Formas parte de una familia que apoya o que es fuente de conflicto? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Mundialmente, el concepto de familia, pues es muy variado. Tenemos, por ejemplo, estas películas de la mafia italiana, ¿no? Del Padrino y estas cosas, y la familia y las comidas así con los mafiosos, pero es toda la familia del mafioso, ¿no? Y todos unidos y todos juntos. Pero también tenemos otras imágenes de familias, familias latinas. Por ejemplo, estaba una película de la familia de la novia. Bueno, hay un montón de películas en torno al concepto de familia y podemos ver ahí en eso cómo es concebida la familia en diferentes culturas, ¿no? Como acá la italiana, como la latina. Incluso dentro de las latinas hay diferencias entre, no sé, México, Brasil, Chile, Argentina, de cómo se llevan las familias. Y por supuesto, ya no hablemos de entre una Alemania con Estados Unidos, con Australia, con Irlanda. Son muy diferentes estos conceptos de familia. Y el día de hoy vamos a platicar sobre la familia. Vamos a ver qué podemos encontrar en torno a esta palabra que es muy bonita, muy poderosa, pero también a la vez puede ser muy compleja. Ahora sí que, como dicen, depende de cómo les va en la feria. Y hoy vamos a platicarlo. ¿Cómo estás, Aide?
Muy bien, Paco. Es un gran tema. Es una palabra, como tú dices, que encierra pues mucho valor, pero es tan importante que vale el esfuerzo platicar y reflexionar sobre la familia. Y como dice esta gran pregunta, porque estamos, ¿te acuerdan? En la serie de dilemas, los dilemas son preguntas, son encrucijadas, y vale el esfuerzo, vale la atención decir si la familia y reflexionar, pues es ese apoyo incondicional o es una fuente de conflicto, o si son las dos cosas y cómo la podemos conciliar o reconciliar. Y vamos a tener una súper invitada a quien yo le quiero dar la bienvenida y decir que ya está aquí en este episodio, Paco, con quien vamos a estar platicando de este gran tema, que es Joe Janes. Bienvenida, Joe, gracias por estar aquí con nosotros.
Oye, gracias a Supervive por invitarme a este espacio de poder compartir un poco de mi historia, porque hablar de familia también es hablar de historia. Es hablar de raíces, es hablar de emociones, es hablar de conexiones, es hablar del ser. Porque el parte de la familia es lo que te forma a ti para el estar en la vida. Es la primera escuela. Y como ya saben, mi nombre es Joelis Janes. Mis amigos me dicen Joe, así que me pueden decir Joe. Soy venezolana, nací en un pueblo muy cultural, muy folclórico, de 4 calles, 30 transversales en cuadrículas perfectas, donde la familia sanguínea se volvía como la familia del pueblo. Entonces este tema también me viene a mí como recordar mi familia, que también está a un clic de distancia o una llamada, porque soy emigrante, hoy vivo en los United States y también he conseguido una nueva familia.
Wow, empezamos con todo, ¿eh? Empezamos con todo, tanto, o sea, hubo en esta intervención, hubo recuerdos, hubo frases muy buenas, hubo aprendizaje, pero así rapidito, muy bien. Pues entonces vamos sacando nuestra libreta, nuestra pluma. Aide ya la tiene seguramente, es su pluma favorita, en su libreta favorita. Y vamos a empezar entonces. Mencionaste esta cuestión de, por ejemplo, ahí en Venezuela, esta familia que finalmente es prácticamente la comunidad, se transforma en una familia. Pero también dentro de todo esto, tenemos el concepto, porque sí, al menos aquí, por ejemplo, también en México, tenemos estos conceptos de familia que existe y le ponemos el término incluso de familia nuclear, ¿no? O sea, tienen como diferentes conceptos. La familia nuclear es, pues, la esposa, los hijos, ¿no? Pero luego están así, pues entonces quiere decir que hay más familias, ¿no? Si le pones el nombre a una, pues tiene que decir, pues quiere decir que hay otras, ¿no? Y aquí también es mucho de la comunidad, los amigos, las amigas, les decimos familia también. Le podemos decir tía o le decimos primo, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay lugares, hay zonas como Monterrey, que es muy común decir primo a todo mundo. Hola, primo. ¿Qué huele, primo? ¿No? Es una manera de hablar entre ellos. Pero bueno, se asocia normalmente el término de familia con apoyo. Tendemos a pensar familia igual apoyo incondicional. ¿Pero esto es real o también puede ser una fuente de conflicto complicada?
Depende. Siempre digo que mi crianza fue muy bipolar.
Okay.
Por parte paterna, tuve una gran riqueza cultural de familias emigrantes de distintos puntos de Europa, lo cual se asemeja mucho a esas fiestas de la película El Padrino, todos reunidos en familia, en comunidad, grande, en colaboración, pero solo esos puntos específicos, o sea, era la familia dominguera. Ajá. De resto no había como una conexión realmente neural, tangible. Okay. Y luego está mi familia por parte de materna, que es todos juntos moviéndose en bloque, pero con faltas de recursos emocionales. Y eso hacía que todo fuera como un conflicto o un caos. Hoy entiendo que, bueno, hacían lo que podían con 18 niños en un patio, o sea, en un solar, en la parte de esparcimiento de la casa, con distintas edades, con distintas culturas, y que cada uno tenía requerimientos distintos, pero que solo se sabía la ley militar. Y esa ley militar era aplicable desde los niños hasta el más adulto porque era muy matriarcal. Entonces, era lo que decía la abuela de la casa, aunque las estrategias estuvieran un poco atrasadas en el tiempo y eso creaba un conflicto inmenso dentro de cada subfamilia de esa vecindad, como le llamo yo. Los hijos de mi tía, los hijos de la otra tía. Entonces, cada uno como que quería influir, pero no se podía porque estaba la matriarca pues dirigiendo esa comarca y no había forma ni manera de romper esa pared.
Claro.
Wow. Me encanta cómo nos pintas ese panorama, tanto del lado paterno como materno, y me haces pensar, casi no digo que es la conclusión del episodio, pero no hay familia perfecta. La familia pues está compuesta por seres humanos diferentes, como tú bien lo dices, unos cargados a lo mejor de recursos emocionales, otros no, y pues que todo, o sea, una palabra que usaste al inicio, se hace como ese folclore en la familia. Y yo te quiero preguntar algo, Joe, porque en esta última parte mencionaste pues el matriarcado, a lo mejor es estos conflictos, falta de recursos emocionales, y esto causa heridas. Y finalmente andamos buscando, creo yo, reconciliarnos ya como adultos, o estamos escuchando el podcast como adultos, y yo sé que tú traes como esta filosofía especial con respecto a las heridas familiares. ¿Se pueden reconciliar? ¿Cómo le hacemos para vivirlas y supervivirlas?
Bueno, si le preguntas a la Joe de niña, dice que fue lo peor que le pudo haber pasado. Si le preguntas a la mujer, dice que fue lo mejor que le pudo haber pasado. Porque me dio un montón de herramientas que en su momento yo no entendí. Como todo niño, cuando no entiende nada, lo puede manifestar a través de rabietas, a través de malos comportamientos o conductas no esperadas. Y fue mi caso. fue mi caso, que bueno, fue una niña con muchas conductas no esperadas y como que la oveja negra de la familia. Y eso hizo que, bueno, mamá tuviera muchas rupturas con su familia materna y tomar otras decisiones que no era el común denominador en esa vecindad. Con el tiempo entendí que fue la mejor decisión, que hoy en día amo a todas mis tías. Las amo. De hecho, yo tengo un personaje muy particular que es inspirado en ella. Cuando estoy más en confianza, en amistad, empiezo a hablar con una jerga muchísimo más venezolana, muchísimo más pueblerina. Pero es una honra que yo le doy a esa tía porque me parecía que era tan graciosa, o sea, tan ella, tan espontánea. Yo antes decía, esto es una inconsciencia lo que está diciendo. No, era su verdad, era su forma de manifestar y protestar que las cosas no estaban bien y que habían 500 heridas. Capaz las mías son las más visibles, las más tangibles, porque son desde mi punto de vista. Pero ¿qué pasaba también del otro lado? O sea, yo era la más pequeña de ese grupo de 18 niños. O sea, ¿qué pasaba con los mayores? O sea, le asumían responsabilidades que capaz no eran acordes a su edad y que también causaron heridas. Pero con el tiempo, la madurez y el entendimiento, uno va como que retejiendo ese concepto de familia. Y en algunos otros puntos tú dices, no, como un término que está muy de moda ahorita, que se llama la poda del árbol. Y tú dices, ya, hasta aquí, o sea, te amo, te quiero, pero tú no estás avanzando conscientemente y me estás lastimando. Y no quiero que me lastimes más. Te seguiré amando, te seguiré abrazando, pero si encontrarnos o si hacer una llamada muy frecuente nos va a lastimar a ambos, es mejor parar.
Wow. Wow.
Sorry.
No. Está muy bien. Está muy bien. Y esta respuesta me lleva a la siguiente pregunta de manera muy natural. Porque justamente terminaste tu intervención hablando de poner este límite de obviamente desde el amor, el decir hasta aquí, esto hasta aquí, ¿no? Y es que la siguiente pregunta iba en torno a esta cuestión de las familias latinas, que nos cuesta tanto trabajo hablar de manera abierta de cosas como justamente estos límites, las emociones que estamos atravesando o la salud mental que está involucrada o que se está viendo afectada por X o Y situación. Y ¿por qué es que se da esto? Y me atrevo a decir o nos atrevemos a mencionar que es una cuestión de familias latinas, porque si lo vemos incluso en la película de Encanto, una película que no es de México, o sea, no te está hablando de una familia mexicana, te está hablando de colombiana, una familia colombiana, pero ahorita estoy yo aquí de México, estás tú de orígenes venezolanos, Taide también de orígenes mexicanos, y seguramente compartimos algo de esa película en algún momento, y tiene que ver con esto que estamos platicando ahorita. ¿Por qué a las familias latinas nos cuesta tanto trabajo hablar de esos temas? Hablar de Bruno.
No se habla de Bruno. Yo he llegado a la conclusión, por cierto, que Encanto es una de mis películas favoritas, después de Intensamente.
Muy bueno.
Yo he llegado a la conclusión que tiene que ver con la época colonial, con esa conquista. ¿Por qué? Porque estos patrones yo también lo veo en mi familia por parte materna. Y termino entendiendo que es el ego. Y lo que siempre digo, hablo desde mi corazón, hablo desde mi experiencia, hablo desde mis conclusiones, capaz erróneas, pero es desde mi perspectiva. No puedo hablar de lo que no he vivido, sino de lo que he vivido. Y yo llego a la conclusión que es un tema de ego. Si nos vamos a la época de la colonia, era impermitido que un hombre o una mujer pues se mostrara de manera vulnerable. Una persona fuerte era señal de tener dinero. Y las clases más abajo lo que hacían era como copiar ese estándar donde queríamos llegar. Entonces, bueno, me toca trabajar, no importa. Tengo un grillete allí, pero yo fuerte. sea, no me dejo doblegar también por el otro lado de las personas que vienen de la esclavitud, o sea, descendiente de una india, un bien prieto y descendiente de europeos. Y los tres llegan a la misma conclusión, yo llego a la misma conclusión, es un tema de egos. O sea, actualmente tengo una persona cercana de origen europeo que tiene una profunda depresión, pero que él no acepta una ayuda porque yo me voy a yo nunca he tenido nada, en mi familia nunca ha habido nada de eso, y yo no voy a manchar el apellido de mi familia. Entonces, ¿qué nos habla de eso? Nos habla simplemente de egos. Es mi ego el que no me deja doblegarme, es mi ego el que no me permite verme a mí vulnerable. Y cuando no te permites que los demás te vean vulnerables, no eres verdad, porque estás mostrando una máscara. Y eso a mí me ha costado, y también es mi experiencia, porque Doña Perfección está sentada frente a ustedes hoy, que no se permitía llorar, que no se permitía fracasar, y que todavía sigue luchando con ese perfeccionismo día a día, y que tiene un quiebre cuando su hija llega a la maternidad, y bueno, la romantización de la maternidad y todos estos conflictos familiares, y mi hijo llega con un diagnóstico maravilloso, mi maestro, y entonces empiezo yo a ver las distintas reacciones como que eso no puede ser verdad, es que tú estás malcriando, es que tú le estás poniendo etiqueta, tú también eras así o fulano también era así, pero nunca se puso la etiqueta autismo o neurodivergente a nadie, porque es romper los lazos familiares o romper un récord de buenas costumbres o de el nombre de la familia. Ahorita no tengo la palabra exacta, pero es como una mancha horrible, y eso es lo que me hace llevar a que en muchas épocas anteriores escondían a las personas, las metían en celdas, ocultaban que tenían hijos que tenían ciertas deficiencias o ciertas, yo digo, requerimientos adicionales, para no tener esa mancha, y ese conflicto se callaba. Y hoy en día tenemos mayor libertad de poder decir, bueno, para, basta. O sea, hasta aquí, vamos a ver cómo hacemos. O sea, es un ser humano, es parte de mi familia, no es un conflicto, es una bendición. Pero hay individuos dentro de la familia que deciden avanzar o no. Y ahí es donde se empieza a incorporar esa nueva familia, ese amigo, ese compañero que empieza a caminar contigo y avanzar contigo hacia lo que sea que se llame éxito.
Exacto. Oye, es que me haces pensar ahorita al escucharte que ya estás, bueno, incorporando, ¿verdad?, tu propia historia, como dices, de la maternidad, mamá de un niño con autismo, neurodivergente, y traes también este tema de que viene desde muchos cientos de años atrás. Y me haces pensar como en que a veces en las familias tenemos estos cajones en donde queremos que se encaje todo mundo. La abuelita quiere que se encajen los hijos en esos cajoncitos, en esos modelos, los hijos, los nietos también o los bisnietos, y pueden entrar desde temas de personalidad, identidad, como tú bien lo dices, como una discapacidad o un requerimiento diferente. Y yo creo que aceptar que las familias evolucionan, yo creo que seríamos más felices si ahorita ya nos ponemos a pensar que no vamos a meter a nadie, digo yo, de mi futura descendencia, en cajoncitos o cuéntanos un poquito, Joe, ¿cómo podemos ir evolucionando como familias y como seres humanos en lo que venga, en aceptar lo que venga, con quien venga?
Yo tengo que ser sincera, es un camino solo y doloroso, pero con muchos resultados, porque el ser humano le cuesta creer en palabras y le cuesta entender la visión de otro que es distinta a esa cajita que yo estoy acostumbrada a estar. Entonces, si la caja se me hace más grande o rectangular o triangular, ya yo no la acepto. Entonces, te toca un tramo de caminar y avanzar solo, y a medida de que vas avanzando y vas insistiendo y vas recibiendo respuestas o resultados, más miembros se van sumando. Y yo creo que eso es parte del trabajo. Yo hace un tiempo leía sobre constelaciones familiares y sí, es un trabajo interesante, pero no es tan mágico. O sea, también es el cambio tuyo de conciencia, y cuando haces el cambio de conciencia, eso se nota, porque lo transmites a través de tu voz, a través de tu corporalidad, a través de tus acciones, y con el tiempo las personas se van dando cuenta, aunque te digan, bueno, yo pensé que eso no iba a funcionar, pero le está funcionando. Eso es una forma de decirte sí. Y también nosotros de dejar un poco el ego y decir, bueno, me tocó trabajar un rato solo y no tengo que caer en la victimización, que qué rollo, me dejaste sola tanto tiempo, sino que ven y vamos a trabajar juntos. Eso yo creo que es el primer paso. El segundo paso es siempre educarse. La educación es la solución. Y no hay excusa, porque hoy en día está YouTube, está ChatGPT bien entrenado. Recuerden que la IA sin información delira. Entonces, si no manejas el término, hay muchas bibliotecas en Estados Unidos, incluso en distritos escolares, que prestan libros, sobre todo para irte capacitando a nivel emocional e intelectual, que eso a mí me sorprendió. El distrito escolar de mi hijo tiene una biblioteca pequeña donde trabaja, sí, la rama de la parte familiar y la neurodivergencia, pero hay una selección de libros de 15 libros que leyéndote uno a la semana es un gran avance. Y yo creo que el principal, la piedra fundamental de los libros que uno debe tener debajo de la almohada se llama Los Cuatro Acuerdos, y lo tenemos dentro de la comunidad. Cuando trabajamos ese libro una y otra vez, creo que vamos evolucionando. Y se consigue por PDF, gratuito, lo tenemos en la comunidad que lo han leído, en YouTube. O sea, no hay excusa para no pasearse por esas líneas que dejan tanto y son tan profundas. Es un libro tan chiquito, tan fácil de leer, pero que te enseñan tanto.
Muy bien. Muchísimas gracias. Hablamos ahorita, mientras contestabas, hablabas sobre esta importancia de empezar. Mencionaste, es el primer paso para mejorar o sanar una relación que, pues, no necesariamente esté rota, pero puede estar fisurada o puede estar en silencio. Puede ser, llamémosle, una relación dormida, ¿no? Porque finalmente ahí coexistimos, pero no hay mayor interacción, ¿no? Y mencionaste este término de empezar a sanar. Y hace rato mencionábamos la cuestión de poner límites. Y me gustaría entonces, pensando en este proceso de sanación, en este proceso de mucha introspección, ¿cuál sería esta diferencia entre que yo ponga un límite a simplemente cortar todos los lazos que tenemos? Porque por supuesto que he visto ambas. Y no sabría yo por qué se llegan a esas decisiones. Para empezar, me gustaría entender cuál es la diferencia entre poner límites y cortar.
También te tengo esa respuesta, porque este es un tema que me gradué sin estudiar.
Muy bien.
El poner límites es estar tú bien y ponerte a ti de primero. Porque nadie puede avanzar en la vida con dolor ni con una herida que constantemente se está abriendo. Porque eso sería irse cada día más al abismo. Y cuando uno corta, bueno, en mi caso, la Joel es de hace 10 años, capaz cortaba porque, bueno, no tenía las herramientas para expresarse, o las herramientas para defenderse, o las herramientas para entender que era una opinión y no un hecho lo que estaba sucediendo. Pero la Yoeli de ahora se ha puesto un límite final cuando la herida ha sido demasiado profunda, irreconciliable, donde, bueno, no hay, se ha buscado varios caminos y tú dices, no, de verdad, no, punto y aparte. Yo creo que para mí eso es la diferencia, pero cuando se hace ese punto y aparte, yo creo que se debe hacer de forma muy consciente, muy trabajado. De hecho, yo lo trabajé con mi terapeuta, se buscó la vuelta, como decimos en nuestro país, se buscaron herramientas, no funcionó. Para mí era más liberador y más sanador decir punto y aparte que seguir ahí. Que no sé hasta cuándo, porque ese párrafo puede continuar, pero por ahora sí. Está punto y aparte.
Es justo lo que te iba a decir, que me llamaba mucho la atención ese concepto de punto y aparte, porque se me hacía muy padre el hecho de que lo mencionaras, porque el punto y aparte indica que sigue algo. O sea, no sabemos qué sigue, pero sigue, continúa algo, ya sea tu vida o la vida de la otra persona, como sea, pero sigue algo. Y no dijiste punto final, que sí. Lo escucho más común el decir y ya, punto final, ¿no? Cuando estás acabando algo y dices y punto, ¿no? Entonces, muy interesante que hayas mencionado punto y aparte.
Estamos en la vida y la vida se transforma. Hoy las condiciones no están dadas, pero yo he tendido puentes. La otra parte no ha tendido puentes, no lo sé. Él también está en la vida y también puede evolucionar.
Claro. Wow. Hace un momento, y voy a tratar de citar tus palabras, estábamos fuera del aire y estábamos hablando de las heridas y decías algo de volver a ellas. Y bueno, retomando este tema de poner punto y aparte, es porque hay heridas. Y obviamente, ¿no? Por eso hicimos un punto y aparte y ya veremos después cómo la cosa evoluciona. Pero, ¿qué significa para ti esto de volver a tus heridas?
Mi infancia, lo he dicho, no fue nada fácil. O sea, los fines de semana, familia bochinche, fiesta hasta arriba, de lunes a viernes. Era muy duro porque era chucho en mi país, ramita, rama de árbol para pegar, manguera, lanzada de plato, o sea, cualquier cosa. Y para mí era complicado, o sea, una de las cosas que a mí me ha costado muchísimo es el tema de la alimentación, porque fui muy pique de niña. Hoy entiendo por mi propia neurodivergencia que soy así y que lo sigo trabajando. Pero cuando, y me disculpan los escatológicos que voy a decir, pero es el ejemplo más tangible, cuando a ti te sirven un plato de frijol con arroz y tú no lo quieres, te lo obligan a comer, tú lo comes y lo devuelves y te lo hacen comer del piso, son cosas que hieren profundamente sentimental en la autoestima, en tu mente, a unos niveles que en ese momento no eres consciente. Pero que pasan los años y eso está allí. Pero que en algún momento de tu vida tienes que volver a esas heridas. Y volver a esas heridas es aprender. Bueno, la persona que lo hizo no tenía nada de nivel de conciencia, ni emocional, ni intelectual. O sea, pasó. Pasó porque era parte de la estrategia en mi casa. O sea, y yo era la más pequeña, la más pique, la que, bueno, tuvo cierto contacto con la otra familia que le ofrecía museos, que le ofrecía un mundo abierto, pero que, bueno, el presupuesto no daba, pero que había cierto contacto con otra realidad. Por eso es que digo que la Yoeli niña, eso fue lo peor que le pudo haber pasado, pero la Yoeli de adulta fue lo mejor, porque yo ahora puedo convivir en los dos mundos y puedo entender que las personas, aunque me ha costado casi 40 años de mi vida entender que hay cosas que la gente lo hace por inconsciencia y que en el momento me puede dar rabia, pero que de repente respiro y digo, pero ya va, tú no eres responsable de esto. Tú no eres responsable de esto. Y que hay momentos de mi vida donde me quiebro y me pongo niña, que quiero llorar toda una semana, y es normal. Yo creo que es normal, porque no fue nada fácil. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, volver a mis heridas y aprender. ¿Por qué pasó? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hablar para que estas cosas no sucedan? Y este espacio me lo está brindando. Cuando a mí me llegó la invitación al podcast, yo siempre reacciono cuando estoy nerviosa con una carcajada. O si algo me incomoda, me río. Pero es una técnica. Mi hijo está por aquí.
Sí. No pasa nada.
Por si acaso, sí. Si hace alguna interrupción. Entonces, es una de las mochilas que yo tengo. Una de mis herramientas es mi mochila, es la yoga de la risa. Entonces, si algo me incomoda, yo engaño mi cerebro y me río. Las personas pensarán que yo soy una falta de respeto y me río a carcajadas. Y la gente dirá, bueno, esta se volvió loca. Pero es mi manera de volver a tierra y decir, epa, ya va, te estás yendo para la loca de la casa, que te está diciendo algo que no es real.
Claro. Muy relevante eso que mencionaste para mí, de aprender, porque el decir aprender es porque buscas algo, y luego mencionaste mejorar, y eso es lo bonito del tema. Uno aprende porque busca hacer las cosas mejor de lo que le tocó vivir o experimentar en su momento. Nos hablas tú de un proceso de entendimiento, de comprensión, de lo vivido, de las situaciones que se presentaban, y que finalmente ese proceso te llevó a aprender, como decimos luego, pues aprender por dónde no tengo que ir, ¿no? O sea, es tan simple como eso. Y por ende, uno puede asumir que eso es mejor, ¿no? Puede ser mejor que lo que uno vivió. Entonces, yo creo que eso es algo súper bonito, súper valioso, el hecho de estar en una búsqueda constante de estos momentos que tú cuentas, no con el afán de lamentarse o de decir, ay, cómo sufrí, o de justificar las cosas que ahora uno haga y dice, ah, pues sí, pero es que a mí me hacían o a mí me decían, sino lo contrario, para aprender y decir, ah, ok, eso no va por aquí. Y de verdad que muchas, muchas gracias por compartirlo con nosotros, y felicidades por estar en ese camino.
Gracias. Una frase, te puedo resumir eso en una frase mía que dice, no sé a dónde voy, pero sé de dónde no vengo y no quiero regresar.
Me encanta. Qué bonita frase. ¿La puedes volver a repetir, Joe?
No sé a dónde voy, pero sí de dónde vengo y no quiero regresar.
Una frase que resume muy bien lo que hemos estado platicando. Una frase que te identifico con ella y que me comunica tu valentía, tu proactividad, tu sencillez también para seguir adelante, y también tu amor por compartir, porque lo que hemos vivido en el pasado, familias, somos seres humanos imperfectos, entonces hay familias imperfectas, pero queremos formar, vamos a hablar a futuro de familias con paz, de familias que se amen más, ¿no? De familias que tengan más recursos. Y yo creo que empezar a hablar de este tema es muy importante. Y que tu frase, que tu ejemplo, que tu testimonio, pues nos dé mucha luz a todos. Ese es mi deseo y de verdad mi agradecimiento. Gracias, Joe, por venir a contar tu historia, a compartir tu alegría, tu dolor, y a hacernos ver que con esa sencillez, con esa valentía, con esa proactividad podemos formar familias que compartan más paz y más amor, que mucho se necesita en estos momentos. Gracias, 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 Joe.
Gracias a ustedes, gracias por este rato. Gracias a Supervive, porque es parte de mi nueva familia. No es perfecta, pero sí es verdadera.
Ah, qué bonito. Qué bonito. Pues con esas palabras cerramos el episodio de hoy. Como siempre lo hemos dicho, esperamos en verdad. Bueno, es que yo no puedo decir en este caso esperamos. Yo creo que seguramente le va a ayudar a muchas personas. Va a inspirar a otras. Va a abrir los ojos. Nos va a invitar a reflexionar. Entonces disfrutemos de este episodio y compartamos este episodio, porque seguramente también puede ser útil para nuestras amistades, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, lo que sea. Compartan y seguramente sacarán algo de provecho, como lo estoy haciendo yo el día de hoy.
Bravo, Paco, gracias.
Gracias, gracias, Joe. Gracias a todos, amigos y amigas. Y nos vemos en el próximo episodio de Supervive Podcast.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.